Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile los invitan a escuchar a partir de ahora el programa ¿Por qué suena raro? Una invitación a aproximarnos a la música contemporánea, su historia y principales hitos. Aquí comienza ¿Por qué suena raro?
¿Qué significa exactamente? ¿Cuál de toda la música a la que tenemos acceso corresponde a la denominada música contemporánea? ¿Qué es lo contemporáneo de la música? ¿Puede algo actual no ser contemporáneo? ¿Qué características tiene? ¿Es música para músicos? ¿Suena raro? ¿Por qué suena raro?
Preguntas, preguntas y más preguntas que nos surgen y que esperamos responder en alguno de los 9 capítulos de este espacio de divulgación y mediación musical que inauguramos hoy. Bienvenidos a ¿Por qué suena raro? Aproximaciones a la música contemporánea realizada de manera conjunta por el Departamento de Música y Radio Universidad de Chile.
Comenzaremos sincerándonos. Quienes narraremos estos episodios no somos precisamente expertos en música contemporánea. Más bien somos personas que buscan tener más herramientas para poder dialogar con este tipo de obras y que esas mismas herramientas puedan servir a otros para el mismo objetivo. Pero claro, somos personas preguntonas que acudiremos a expertos de la Universidad de Chile para poder responder a nuestras inquietudes. Dicho esto, empecemos.
Entre todas las interrogantes respecto a este tipo de música, hay una coincidencia, y es que la música contemporánea es algo que suena diferente a la música que la antecede. Estamos hablando de una suerte de quiebre con una tradición musical que venía desde hace varios siglos.
Esta ruptura implicó cambios en la creación y, por supuesto, en lo que escuchamos. Ya no sonaba como antes, sonaba distinto, poco habitual, incluso extraño. ¿Por qué? Partimos a preguntarle a alguien que sabe, la compositora y académica del Departamento de Música, Eleonora Coloma, quien nos contestó lo siguiente.
Lo raro tiene que ver con lo que no estoy acostumbrada. Y efectivamente, la música de la que hemos estado hablando, es decir, aquella música contemporánea de tradición escrita, busca lenguajes que no necesariamente sean reconocibles, lenguajes que no necesariamente estén en el oído habitual de uno, lenguajes que no están en las radios, que no están en los comerciales, que no están en aquella sonoridad de los teléfonos, de la televisión, etc. Por lo tanto, obviamente va a sonar rara porque aquellos que están en la música contemporánea de tradición escrita justamente se están metiendo en la profundidad de un lenguaje que quieren conformar y en ese lenguaje que quieren conformar intentan crear algo nuevo. Y en esa novedad obviamente pueden sonar raros a alguien que no está acostumbrado a ese lenguaje nuevo.
Situemos esta discusión a comienzos del siglo XX, un siglo intenso, lleno de avances y conflictos. Fue una centuria que incluyó importantes avances tecnológicos que trajeron cambios en el transporte, la ciencia, la medicina, la economía, el arsenal bélico y, por supuesto, el arte. Además, fue el periodo de las dos grandes guerras mundiales, los movimientos nacionalistas, genocidios y el horror.
Sin duda, esto se relaciona con todos los quiebres que hay en aquella época. Y obviamente la música, al igual que las otras artes, tiene su respuesta y su manera de mirar el mundo en relación a una revolución industrial y por tanto una revolución instrumental y por tanto una revolución tecnológica y sonora. Y la música también da una respuesta a aquello, pero también da una respuesta respecto a una reflexión sobre los grandes acontecimientos del inicio del siglo XX, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con las guerras, lo que tiene que ver con las hambrunas, lo que tiene que ver con el dolor, lo que tiene que ver también con el conocimiento del inconsciente, del mundo subjetivo que habita dentro de nosotros y también todo lo que tiene que ver con los avances de la ciencia.
En este contexto, el arte respondió también a esa época tanto desde el punto de vista de los cambios como también en respuesta a los conflictos bélicos y sus consecuencias. Las distintas disciplinas artísticas se abrieron a una experimentación de sus formas, elementos constitutivos, al rol de los creadores y creadoras y también el del público. Fue tan extendida esta exploración que en ocasiones incluso las obras trataban únicamente de exponer ese ejercicio de experimentación.
Estos cambios impactaron a los públicos, pues los sacaron de sus códigos y prácticas de consumo cultural habituales. En muchos casos, estas nuevas prácticas despertaron la molestia de los asiduos a las artes, que rechazaron estas nuevas formas.
Es en este momento histórico donde la compositora Leonora Coloma ubica las primeras obras contemporáneas. Pero eso fue hace más de 100 años y el término contemporáneo alude a una temporalidad más actual, ¿o no? ¿Pueden las obras creadas hace más de 100 años considerarse todavía música contemporánea? Si así fuera, ¿en qué denominación entrarían los estilos y creaciones actuales? Eleonora, ¿nos echas una mano?
Hay diversas maneras de definir música contemporánea y creo que desde el punto de vista de una definición convencional, uno podría más bien acudir a la teoría de las artes o a la musicología propiamente tal. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que, como dice John Cage, música contemporánea es aquella música que está sucediendo ahora. Desde un punto de vista personal, música contemporánea viene a ser justamente la música que está sucediendo hoy. Más allá de un estilo en particular que podamos considerar. Y en ese sentido creo que es importante distinguir lo que es música contemporánea, como la música que sucede hoy, de la música contemporánea de tradición escrita. Es decir, la música que sucede hoy, que obedece a un modo de hacer que tiene que ver con una tradición que data desde hace varios siglos atrás.
Eleonora, ¿podrías explayarte un poco más? Es que nos enredamos un poco con eso de la música contemporánea de tradición escrita.
Como decía anteriormente, yo creo que la música contemporánea sí alude a un componente cronológico, es decir, a la música que estamos haciendo hoy día. Sin embargo, entendiendo hacia dónde va la pregunta, creo que tiene que ver con la distinción que decía en la respuesta anterior sobre que la música contemporánea de tradición escrita tiene que ver con un tipo de lenguaje que obedece a un tipo de selección de sonoridades en relación a el camino de esta tradición, que sería la tradición de música escrita, y tendría que ver con lo que conocemos como coloquialmente como música clásica.
En la medida que fue avanzando el siglo pasado, el nombre de música contemporánea sirvió para agrupar varias creaciones de inicio de ese siglo que pusieron en jaque muchas de las convenciones sobre las que se creó la música de tradición escrita occidental. Posiblemente la variación más importante fue que algunos compositores prescindieron de la tonalidad, base y sentido de la música que hasta hoy se escucha en prácticamente todas partes. ¿Cómo se puede entender esto? La profesora Coloma tiene la respuesta.
Cuando hablamos de tonalidad o de sistema tonal, no de tonalidad, cuando hablamos de sistema tonal, lo que reconocemos en el sistema tonal es un diálogo entre lo que llamamos tensión y reposo. El clásico tan, tan, el tan que queda como en suspensión nos lleva a un reposo, que sería el último tan, donde cadencia, donde termina la música. Esa dualidad entre tensión y reposo es lo que construye el sistema tonal. Hacia finales del siglo XIX, hacia finales del romanticismo, lo que empieza a ocurrir es una perduración de los momentos de tensión y una gran confusión entre lo que serían los momentos de tensión y los momentos de reposo. De alguna manera, la música de aquella época no nos permite saber cuándo hay reposo y cuándo hay tensión. Es un poco, diríamos, ya que me piden ejemplo, lo que ocurre con la música del jazz, que nos deja siempre como suspendidos cada vez que termina algo.
Sin embargo, esta llamada música contemporánea no solo implicó una novedad desde la perspectiva del sistema tonal, sino que trajo otra serie de innovaciones que provocaron desconcierto en un principio y que paulatinamente fueron asimilados por muchos compositores e intérpretes, y también por una cantidad creciente de auditores. La dinámica, el ritmo y el color fueron algunos de los factores involucrados, como explica a continuación Eleonora Coloma.
Estamos hablando de una construcción de tensión y reposo, ya no desde esta sensación del tan-tan, sino que desde los contrastes de diferentes instrumentos, ¿no? Y entonces ahí aparecen los ruidos distintos como parte de lo que sería la forma de componer música. Aparecen la superposición de distintos ritmos, ¿no es cierto? Pensemos si nosotros pusiéramos un montón de ritmos africanos todos superpuestos, que es lo que pasaría, e indagáramos en esta gramática de la música desde ese lugar, o pensáramos ya no en melodías reconocibles, sino que en las alturas, en los tonos de una melodía como agentes aislados que nos permiten construir este lenguaje y nos permiten entender situaciones de tensión y reposo, ya no desde este tan-tan, sino que desde, como dije hace un rato atrás, como la idea de un color que nos provoca un tono.
Para ver ejemplificados estos puntos medulares de la música contemporánea, hay que ir un poco más atrás, algunos de los exponentes de mediados del siglo XIX, para encontrar a los precursores en esta nueva forma de entender la música.
El compositor, escritor y director alemán Richard Wagner y su Preludio de Amor y Muerte de Tristán e Isolda es un momento en el cual detenerse. Estrenada en 1865, es considerado una ofrenda amorosa del compositor a la poeta Mathilde Wessendonck, esposa de su protector en Suiza. De él y de los siguientes, escucharemos su importancia en la voz de Leonora Coloma.
Me parece que lo que genera un quiebre es lo que va a ser primero el Preludio de Amor y de Muerte de Tristán y Isolda, donde esta tensión tonal se prolonga por compases y compases y pareciera nunca resolver.
La noche transfigurada del compositor vienés Arnold Schönberg es otra pieza importante en esta revisión. El autor es uno de los creadores musicales más importantes del siglo XX, que además se acercó a la música de forma autodidacta y será sin duda recordado por su invención del dodecafonismo, del que hablaremos en programas posteriores.
Con 25 años escribe La noche transfigurada, pieza para sexteto de cámara estrenada en 1899.
Por otra parte, creo que en relación a aquello, me parece que La noche transfigurada de Schoenberg viene a señalar un punto de quiebre entre lo que sería esta sonoridad propia del Tristán e Isolda hacia lo que vendría a ser algo que podríamos llamar posteriormente como, entre comillas, atonal.
Otra pausa necesaria en esta revisión es la consagración de la primavera del compositor ruso Igor Stravinsky.
Me parece que también la consagración de la primavera es una pieza de quiebre en tanto a su indagación en lo rítmico y en la superposición de texturas.
Obra se puede sintetizar también parte de la sensible reacción de la música contemporánea de tradición escrita con la sociedad. La consagración de la primavera se estrenó como un ballet en 1913 y se dice que es uno de los mayores escándalos que recuerda la historia de la música en cuanto a una presentación en escenario.
El público abucheó desde el principio. Se escucharon todo tipo de insultos. Algunos afamados compositores de la época repudiaron a Stravinsky a voz en cuello. Otros que eran amigos del ruso trataban de defenderlo y hasta se dice que hubo no pocas declaraciones de duelo que se realizaron al día siguiente. Si bien es cierto que no pocas veces ha habido obras que fueron resistidas y que el tiempo las volvió clásicas, es posible que con esta música como pocas se ha vivido esta disociación entre emisor y receptor.
Y por supuesto que tenemos que incluir la polémica pieza 433 de John Cage, que enfureció al público con su performance consistente en poner a un intérprete en silencio durante 4 minutos 33 segundos. John Cage es un nombre al que regresaremos en otros capítulos.
Para mirar un poco en profundidad algunas de las razones que llevan a este hecho de disociación entre el autor y el público, tenemos la ayuda de otro especialista, el compositor, profesor y director de orquesta Miguel Ángel Castro, quien, junto a su piano, se detendrá y analizará una obra del francés Darius Milhaud para enfatizar cómo la música contemporánea busca romper simetrías y abrir nuevos horizontes.
Un ejemplo muy claro de cómo se comenzaron a romper los esquemas tradicionales, y específicamente en el campo de la armonía, se puede ver en una herramienta musical originada a principios del siglo pasado, denominada politonalidad. En el tercer movimiento de su sonata para flauta, oboe, clarinete y piano, Darius Milhaud le asigna una melodía diferente a cada instrumento de viento. En la flauta, la melodía es esta. Podría acompañarse tradicionalmente con acordes de la tonalidad de do mayor, así. En el oboe, la melodía es esta. Podría acompañarse, tradicionalmente, con acordes de la tonalidad de fa menor. En el caso del clarinete, la melodía es esta otra. Y podría ser acompañada tradicionalmente con acordes de la tonalidad de fa sostenido mayor. Cada melodía nos puede sonar muy convencional en su tonalidad original, sin embargo, si se escuchan todas al mismo tiempo, este caos melódico cuestiona el orden y las convenciones de lo que es correcto o no en armonía. ¿Y por qué cuestionarnos las convenciones en la música? Porque en el fondo del asunto, a partir del siglo XX, las ideas, la sociedad, nuestra cultura en general, entra en un fuerte cuestionamiento, y es deber del arte participar de esta discusión. Te invitamos a introducirte en este mundo a partir de su contexto de origen y para ello viajemos al siglo pasado, a 1918, para oír la sonata para flauta, oboe, clarinete y piano, opus 47 de Darius Milhaud, quien vivió entre 1892 y 1974. Thank you.
bueno, llega a su fin el primer episodio de ¿Por qué suena raro? Aproximaciones a la música contemporánea. Nosotros al menos nos vamos con varias claridades que no teníamos al comienzo y esperamos que ustedes también. Además, esperamos que este proyecto les haya gustado y que nos acompañen en el siguiente episodio la próxima semana. Y por supuesto, que nos recomienden con sus amigos y amigas. Así, juntos llegaremos con nuevas herramientas y posibilidades para apreciar las obras de la edición número 21 del Festival Internacional de Música Contemporánea que realizaremos entre el 26 y el 29 de septiembre en la Sala Isidora Segers y que además se transmitirá por Radio Universidad de Chile. Que tengan una gran jornada y nos encontramos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile presentó ¿Por qué suena raro? ¿Resolvimos tus dudas o tienes más preguntas? Te esperamos en el próximo capítulo de ¿Por qué suena raro? Para seguir conociendo y vinculándonos con la música contemporánea.